Hermanos, muy buenas noches. Este es el estudio 3.7. 3 porque aún estamos en el capítulo número 3 de la confesión. 7 porque este es el mensaje número 7. Y estamos considerando los párrafos o parágrafos 4 al 7. Hoy, Dios permitiendo, ya terminamos este tema. Dentro de una semana, recuerden, no tenemos estudio bíblico en virtud de un viaje programado para otra ciudad. Y dentro de 15 días, si el Señor nos lo permite, entraremos a un tema sumamente fascinante. Un tema, estoy convencido que cada uno de ustedes tiene cierta curiosidad, pero más que cualquier cosa, hermanos, es la hermosura de ese tema, la soberanía de Dios en el mismo y la benevolencia que nos muestra la palabra cuando estudiamos la creación. Así que el cuarto capítulo de la confesión de fe, la creación, lo comenzamos dentro de 2 semanas. El título que tenemos en el estudio es el Ordo Salutis, parte número 3. En el estudio pasado aprendimos muchas cosas, creo yo, hermanos. Primero, que siendo Dios inmutable, el número de los elegidos para vida también es inmutable, no cambia, no varía. Y el número de las otras personas sobre las que Dios pasa, por ende, tampoco. En segundo lugar, creo que una de las cosas que también consideramos es que la elección es un acto tan eterno como Dios lo es y tan inmutable como Dios es. Tercero, que absolutamente nada en la criatura movió a Dios a elegir a alguien en Cristo para vida eterna. La elección es una decisión soberana de nuestro Rey que no se basó en el preconocimiento, cosa que ya estudiamos, ya vimos, que no se basó en tu fe, que habría de ser manifestada en tal tiempo, sino fue un acto soberano. Cuarto, que son los méritos de la vida perfecta de Cristo, la base sobre la que los elegidos tienen vida eterna. Quinto, recuerden que hablamos de la relación entre el pacto de redención y el Ordo Salutis, que fue lo que dijimos. Bueno, que el pacto de la que el Ordo Salutis es el cumplimiento de cada una de esas promesas en la línea de tiempo que nosotros los seres humanos manejamos. El Ordo Salutis es el cumplimiento de parte de Dios de todas las promesas con las que Él prometió bendecir a aquellos a quienes estaba escogiendo en Cristo y que a su debido tiempo las iba a aplicar. Recordemos, hermanos, ya quizás entrando un poquito en materia, el versículo de Romanos 8, 29 y 30, yo se los leo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30, este es el que nos interesa. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Recuerden que cuando estudiamos este versículo, dijimos que ahí habían tres bendiciones sobre las que el marco estructural del Ordo Salutis se iba a ir levantando. Esas tres bendiciones fueron el llamamiento eficaz, la justificación y la glorificación. Dijimos, hermanos queridos, que esos tres, por así decirlo, no son los únicos elementos, las únicas bendiciones de aquellos que están en Cristo. Son más bendiciones, solo que los elementos que vemos en Romanos 8, versículos 29 al 30, son los elementos que forman la base, los pilares. Recuerden que hablamos como de un esqueleto, cabeza, tronco y extremidades. Y luego le íbamos poniendo las demás partes. A eso hicimos referencia. Ese marco estructural, entonces, es llamamiento eficaz, justificación. Recuerde que pusimos el ejemplo de ponernos aquí en el centro, justificación y glorificación. El llamamiento, el primer paso, si usted lo quiere ver de esa manera, la justificación es el fruto y la glorificación es el perfeccionamiento de ese fruto. Hay muchas maneras de verlo, no voy a imponer ninguna de mis perspectivas sobre ustedes. Así que teniendo en cuenta, hermanos, este marco estructural, luego nos propusimos a considerar, pero entonces, ¿dónde va la fe y el arrepentimiento? Cuando hablamos de la fe y del arrepentimiento, recuerden, mis hermanos queridos, que hablamos de gracias concomitantes, de gracias en la que una de ellas no puede existir sin la otra, o en la que el ejercicio de una de ellas, mejor así, no puede verse sin el ejercicio, no tiene razón de ser sin el ejercicio de la otra. Hay una concomitancia, hermanos queridos. Así que, como dijimos que la fe precede a la justificación, y esto lo dijimos por Romanos 5:1, justificados pues por la fe, es decir, si esta es la justificación, tenemos que colocar la fe y luego el arrepentimiento, porque son dos gracias concomitantes, antes de la justificación. Y eso fue lo que hicimos. Así que el marco estructural ya no queda llamamiento, justificación y glorificación, sino que ahora ya le añadimos estos dos elementos. ¿Dónde? Antes de la justificación. Luego el ordo salutis, hasta ese punto quedó llamamiento eficaz, ejercicio de la fe y del arrepentimiento, lógicamente justificación y luego glorificación. Pero tenemos que seguir insertando más elementos. Hoy comenzamos, hermanos, a considerar la adopción. La adopción. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El punto es que ese versículo en sí, si bien nos muestra que la adopción es un acto divino, yo no me adopto, yo no me meto a la familia de Dios, yo no me hago hijo de Dios. No, es un acto divino. Dios es el que nos adopta en su familia. Dios es el que, como lo veremos a continuación, el que hace de nosotros hijos suyos y el que nos adopta en su familia. Son actos divinos. Recordemos que los actos divinos son actos simples, instantáneos. Son actos soberanos, son actos que manan de Dios y son actos que son recibidos por el hombre, pero no de una manera consciente. Es muy importante. Al menos la regeneración no es un acto que, digamos, somos conscientes de él, como lo vamos a considerar más adelante. Puede que alguien diga: yo comencé a ser consciente de que pertenecía a la iglesia. Muy bien, pero quizás fuiste consciente como parte de la seguridad de la salvación, mas no como: uy, acabo de ser consciente de que pertenezco a la iglesia y a la casa y a la familia de Dios. No, eso no es así, hermanos. Entonces, este versículo nos dice que la adopción es un acto divino, es un acto soberano, y eso está muy bien, pero no nos dice dónde la podemos ubicar. El siguiente versículo, hermanos, no nos da per se un lugar dentro de ese marco estructural para ubicarla, pero nos da una palabra clave que yo espero que todos ustedes relacionen. Dice Romanos 8:15: ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. ¿Otorga Dios su Espíritu Santo a todos? No, lo hemos venido diciendo. El sellamiento del Espíritu Santo se da en el momento en el que la persona es justificada. ¿Recuerdan que hablamos de eso? El sellamiento del Espíritu Santo se da en el momento en el que la persona es justificada, pero como el momento en el que la persona es justificada es el mismo momento en el que la persona es adoptada, entonces hay personas que relacionan más la adopción con el sellamiento. No importa, hermanos, el objetivo mío no es imponerles el ordo salutis que tengo en mente y darles el sustento bíblico, sino más bien es preparar los hermanos para que ustedes conozcan la lógica del asunto, para que el día de mañana que ustedes se encuentren con una buena teología sistemática, como lo van a encontrar, y con un ordo salutis aparentemente diferente, ustedes entiendan, no, no es diferente. Hay algunas cosas que pueden serlo, pero en la mayoría de ocasiones son definiciones que tienen la apariencia de diferencia, mas no realmente es así en esencia. Luego, ¿dónde vamos a poner la adopción en el ordo salutis? En el momento en el que una persona es justificada, hermanos, en ese mismo instante, usted lo puede ver ya en la gráfica, en ese mismo instante la persona es adoptada. Si nosotros pensamos en términos lógicos y queremos que todo sea como cronológico, pero no es así realmente. En el momento en el que el pecador ejerce las gracias de la fe y del arrepentimiento, en ese instante es justificado. La justificación es un acto divino. Y en ese instante es adoptado. La adopción es un acto divino. Y en ese instante es declarado completamente santo a los ojos de Jehová. Eso, esa santificación puntual o definitiva, como le llaman algunos autores o teólogos, es un acto divino, contrario a la santificación progresiva de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, hermanos, no es que la justificación y la adopción sean la misma cosa, sino que siendo dos bendiciones diferentes, suceden al mismo tiempo. ¿Y por qué suceden al mismo tiempo? Yo quiero, esas son las cuestiones que yo, las que yo estoy interesado que usted aprenda. ¿Por qué suceden al mismo tiempo? Hermanos, porque son actos divinos. Dios no se tarda 5, 10 o 15 días o quizás 2 horas justificando a una persona. Él no es el juez del juzgado delante del cual nos toca hacer filas para la audiencia. No, mis amados hermanos. Son actos divinos instantáneos. Suceden en el mismo instante en el que el hombre ejerce la fe en Cristo. Y al ser actos divinos, no son entonces dadas por Dios al hombre en un orden cronológico. Pero lo que pasa es que nosotros, hermanos, lo debemos entender de una manera lógica. Y quizás no es muy... nos vamos a confundir un poco si no lo ponemos de la manera como lo estamos poniendo, como usted lo tiene ahí en las gráficas que le he dado. Así que, ¿cómo lo ponemos? Claro, el hombre recibe las gracias de la fe y del arrepentimiento en la regeneración. Luego el hombre ejerce de manera libre la gracia de la fe y del arrepentimiento en la conversión. En ese instante Dios justifica y en ese mismo instante Dios adopta. Así que, ¿dónde lo ponemos? Todavía ni siquiera hemos respondido a eso. Solamente quiero, como decirles, proveerles esos elementos de juicio, esas herramientas, para que ustedes no se confundan, no sean como los estudiantes, que si el profesor que les escribió A más B es igual a 5, y luego se van a un texto y ven Y más X es igual a 5, se confunden. No, tienen que hacer las analogías pertinentes con las herramientas que les estoy proveyendo. Entonces, pregunta, ¿dónde ponemos entonces la adopción? Juan 1:12, mis amados hermanos, dice, mas a todos los que le recibieron, luego explica, a los que creen en su nombre, recibir a Cristo no es ven, Señor. Recibir a Cristo, estrictamente hablando, es creer en el nombre de Cristo. Sí, en cierta manera, lo recibimos, lo aceptamos como quien es Él, como Rey Dios, Señor y Salvador, pero técnicamente aceptar a Cristo no es un acto pasivo donde aquí te estoy esperando para aceptarte. No, aceptar a Cristo es poner la fe en Cristo. Pero noten lo que dice, y aquí espero corcharlos solo para enseñarles el punto. Juan 1:12. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree que el apóstol Juan, ahí en el versículo 12, está hablando de la regeneración? Mírelo bien. Mire el diagrama que tiene. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que creyeron, ejercieron la fe en Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted piensa en la regeneración? O, si usted lee el versículo pensando en la regeneración, lo va a leer de la siguiente manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio la potestad de nacer de nuevo. Ojo con esto. Si usted piensa que el versículo 12 está hablando de la regeneración, si usted piensa que la expresión les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, si usted piensa en la regeneración, usted va a terminar leyendo el versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio la potestad de nacer de nuevo. Usted estaría cometiendo un error garrafal, gravísimo, grandísimo. ¿Por qué? Porque estaría afirmando que el ejercicio de la fe es lo que le da la potestad a las personas de ser regeneradas. ¿Sí entendió el punto? Si usted Juan 1:12 lo ve como nacimiento de nuevo, entonces usted estaría diciendo que la fe es la que precede el nuevo nacimiento, y nosotros ya lo aclaramos. Es el nuevo nacimiento el que precede el ejercicio de la fe, porque es en el nuevo nacimiento donde el Señor nos concede las gracias para creer. Así que la palabra clave es potestad. Esta es una palabra legal que denota un derecho, pero también un privilegio. Luego, Juan 1:12 no está hablando nada acerca de la regeneración, sino como dice el Catecismo Bautista, solamente para hacerlo práctico. Hace referencia al derecho que tenemos los hijos de Dios de ser contados como parte de la familia de Dios. Eso es todo. Ese le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios, está hablando, de hecho, de la adopción. Luego, mis amados hermanos, ¿dónde ubicamos la adopción? Bueno, a todos los que creen en su nombre, ejercicio de la fe, les dio la bendición, el derecho de ser adoptados en su familia. Luego, mis amados, la adopción viene después del ejercicio de la fe. Resumen, y usted lo va viendo ahí donde está. Tenemos el llamamiento eficaz. Todavía no tenemos la regeneración. Tenemos el llamamiento eficaz. Tenemos el ejercicio de la fe y del arrepentimiento. Ya sabemos que el ejercicio de la fe y del arrepentimiento es una respuesta libre y voluntaria del hombre a la gracia de Dios. Y ese ejercicio de la fe y del arrepentimiento siempre termina en la justificación. ¿Dónde vamos a colocar la adopción? Pues ahí, en la justificación. Teniendo en cuenta que no es que Dios hoy justifique y se demore 5 días para luego adoptarlo en su familia. Son bendiciones simultáneas, productos del acto divino. Así que, mis amados hermanos, tenemos llamamiento, ejercicio de la fe y del arrepentimiento, justificación, adopción y glorificación. Vamos entonces a introducir otro elemento. A continuación vamos a hablar de la regeneración. La pregunta fundamental que surge, mis amados, es ¿por qué algunas personas responden en arrepentimiento y fe en Cristo al llamado divino mientras que otras no la hacen? Yo sé que todos conocen la respuesta. Un muerto ni quiere ni puede responder. Las personas no responden al llamado de Dios porque están muertas en sus delitos y pecado. Luego, para que alguien, ustedes son creyentes, ¿no es así? Ustedes son personas que han respondido al llamamiento de Dios. Y usted sabe que para que usted haya podido responder al llamado del Señor a salvación, usted no lo pudo haber hecho sin que Él mismo le diera vida. Es la vida lo que lo capacita a usted para responder el llamado que Dios le hace. Es la vida que Dios le da. Bueno, a la implantación de esa vida, es un acto divino por parte del Espíritu Santo, es a lo que se le conoce como regeneración. No hablaremos en este punto, hermanos, al menos a fondo, ni de la regeneración ni del llamamiento eficaz, pues nuestro objetivo es solo ubicar, comprender el asunto y ubicar su mecánica dentro del Ordo Salutis. No obstante, hermanos, repito, la regeneración es un acto divino en el que de manera soberana Dios implanta en el hombre vida que hasta ese punto estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso es sencillo, todos lo sabemos. Lo que quizás no tenemos muy claro es el llamamiento eficaz. Y de esto vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al capítulo 10 de la Confesión de Fe, titulado precisamente el llamamiento eficaz. Pero pudiendo elaborar mucho acerca del llamamiento eficaz, simplemente lo definimos como un acto de Dios Padre en el que, ojo, el llamamiento eficaz no sucede, es un acto soberano de Dios, pero no sucede aparte de su palabra y de su espíritu. Cuando usted fue salvo, usted fue salvo por medio, o sea, usted fue llamado a salvación por medio de la exposición de la palabra y por medio de la obra de su Santo Espíritu. Así que no hay salvación sin Espíritu Santo y sin la palabra de Dios. Dios nos salva, es una tontería quizás que yo he venido diciendo por años, pero los que tenemos un poquito más de edad, teníamos cuando pequeños una revistica llamada Memín. Nos parecía muy tierna. Pero Dios no nos salva leyendo ni Memín, ni Condorito, ni viendo una novela, mis amados hermanos. Dios nos salva por medio de su palabra y por la obra del Espíritu Santo. Y los únicos que pueden responder ese santo, ese divino llamamiento que es eficaz, son aquellos a quienes Dios les ha dado vida para responder. Si usted escuchó bien la definición que acabé de dar de llamamiento eficaz, usted lo único que acaba de escuchar es la definición que los redactores de la Confesión de Fe han hecho. Cuando usted mira la Confesión de Fe, hermano, usted se pregunta, ¿por qué esta gente no le hizo un capítulo aparte a la regeneración? No lo hizo. Usted no ve en la Confesión de Fe un capítulo llamado regeneración. No. ¿Son iguales? No son iguales. Me preocupa que algunos teólogos digan que son iguales. No son iguales. Lo que pasa, hermanos, es que hay algunas personas que ven el llamamiento eficaz como la fuente del que emana esa regeneración, ese poder regenerador del Espíritu Santo. Y para ello, hermanos, creo que citando el versículo en el que el Señor llama a Lázaro. Lázaro estaba muerto, ¿recuerdan? Lázaro, sal fuera. Ese es un ejemplo típico de las personas que argumentan que la vida se produce primero por el llamamiento. Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba muerto y entonces oyó la voz del Señor. Esa voz del Señor es infalible, siempre es eficaz y eso vivificó a Lázaro. Y entonces Lázaro pudo salir afuera, obedecer al Señor. Así que no son la misma cosa, sino que son actos instantáneos, de nuevo, hermanos, De nuevo, el llamamiento eficaz y la regeneración son actos divinos instantáneos y concomitantes, porque cada uno de ellos ocurre en unión con el otro. Si ustedes pasan al segundo diagrama que les coloqué, en la segunda página, ustedes pueden ver esto quizás de una manera más clara en el primer rectángulo verde. Ahí, en el primer rectángulo verde, ustedes pueden ver el llamamiento eficaz y la regeneración dentro de ese rectángulo, con esto queriendo decir que son actos simultáneos, son actos instantáneos. Hay personas que ponen, lo ordenan, y eso está bien, como nosotros lo hicimos. Pero yo creo que más que eso, en nuestras mentes debe quedar eso en claro. Así que, recordemos, el llamamiento es eficaz en virtud de la regeneración. El llamamiento no podría ser eficaz si nosotros estuviésemos muertos. ¿Quién le va a responder el llamado a Dios estando muerto? Entonces, decimos que el llamamiento es eficaz en virtud de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, varias cuestiones. Primera, a causa de lo que hemos argumentado hasta este punto. Segundo, de que no hay afectación de las doctrinas fundamentales del cristianismo al afirmar que el llamamiento precede a la regeneración, o que la regeneración precede al llamamiento. Tercero, que buenos teólogos toman posturas de este lado, el llamamiento es antes de la regeneración, y buenos teólogos toman postura de este lado, la regeneración es antes del llamamiento. Cuarto, de que ambas posturas terminan a la postre resaltando la soberanía de Dios. Quinto, de que ambas posturas aceptan que sin vida nadie puede aceptar el llamamiento. En virtud de todas esas cosas, hermanos, yo le presento a la iglesia local esa versión no distinta del Ordo Salutis, sino ampliada, robustecida, que es la que ustedes tienen en la primera página. La segunda página es un intento por explicarlo en términos de concomitancia o de actos que suceden de manera simultánea a la vez. ¿Pero en qué lugar del Ordo Salutis entonces ponemos la regeneración? Bueno, sabemos que es concomitante con el llamamiento efectivo, por lo que poner la regeneración antes o después del llamamiento es en realidad el mismo asunto, desde que lo sepamos explicar. Así que voy a citar a Robert Raymond en este momento solamente para decir, podemos seguramente concluir que la regeneración es después del llamado, es decir, el llamado y la regeneración. O también podemos decir que la regeneración es la fuerza activa del llamado que Dios hace. Hermanos, como usted lo quiera definir, está bien, solo sépalo definir. Yo le hago la propuesta, esas son cuestiones, hermanos, donde debemos ser sensibles, donde no podemos ser hiper, mega, ultra dogmáticos, porque si entonces no es así, no es de ninguna manera. No, esta es una de esas cuestiones en que es más importante saber el mecanismo, si me puedo expresar de esa manera, del Ordo Salutis, más que pues ir a la batalla porque hay un cambio de definiciones o una vino primero que la otra. No es así, hermanos. Estábamos considerando Juan 1.12 para argumentar que la fe en Cristo precede la adopción. Claro, la fe en Cristo precede la adopción, la tiene que preceder. Porque la fe en Cristo es lo que, por la gracia de Dios, nos lleva a la unión con Cristo, a la justificación. Y como la justificación pasa en el mismo instante de tiempo que la adopción, entonces por ahí seguimos nuestra línea de razonamiento. Pero vamos a ubicar la regeneración, hermanos. Ese pasaje de Juan 1.12 también tiene su versículo 13. El versículo 13, se los leo, dice, ahora sí, ojo con eso. Ya dijimos que Juan 1.12 nos está hablando de que las personas que creyeron en Cristo fueron o recibieron la bendición o el derecho de ser adoptadas en la familia. Pero note, hermanos, las cuestiones del Señor. Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Juan 1:13 ya nos está hablando de la regeneración. Yo sé, hermanos, que parece ser complejo, por eso me hice un esfuerzo, les hice los dibujitos, todas las cuestiones, ahorita vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, pero estas cosas deben quedar en claro. Si nosotros tenemos el modelo claro de este asunto, hermanos, no vamos a tener nunca, espero con el favor de Dios, ningún problema de orden soteriológico. Nunca vamos a tener problemas tratando de explicar cómo es la salvación del hombre, qué influye en la salvación del hombre, quién obra en la salvación del hombre, qué parte tiene el hombre en su salvación. Así que, hermanos, este es uno de esos temas de los que yo les recomiendo masear, como decíamos cuando vivía en Medellín, hay que masear, es decir, hay que darle duro al tema para poder comprender. Juan 1:13, con lo que nos dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni lo que el versículo 13 nos está diciendo es que las personas de las que me habló el versículo 12 son personas regeneradas por Dios. Luego, la regeneración tiene que preceder el ejercicio de la fe y la adopción. Entonces, hermanos, el ordo salutis queda como ustedes lo ven ahí. Llamamiento, los que están en la segunda página, les recomiendo que vuelvan a la primera. Llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción y glorificación. Vamos a hablar de la santificación. En la mayoría de textos o de libros en los que se bosqueja el ordo salutis, solo hay mención de la santificación progresiva. Pero la Escritura nos habla de cómo nos ve Dios después de habernos justificado. Hechos 20:32, yo se los leo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo mismo dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:11, hay muchos otros. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y estos versículos son solamente algunas de las pruebas bíblicas que nos hablan de que existe una santificación de tipo puntual o definitiva. Luego, con esto, el Señor hace ese llamado eficaz. De ese llamamiento brota el poder de la regeneración aplicado por el Espíritu. El hombre ya vivo, consciente, pendiente del asunto, ya ahora capacitado por el mismo Espíritu para ejercer las gracias de la fe y del arrepentimiento, ejerce libremente, si vaya siguiendo eso si quiere en el gráfico, ejerce libremente la fe y el arrepentimiento. Ese es el punto que llamamos conversión. Y en el instante en el que ejerce las gracias que el Espíritu mismo le ha dado, en ese instante es justificado, en ese instante es adoptado a la familia del Señor y en ese mismo instante es santificado de manera permanente por Dios. Eso no implica que nosotros ya, como decía mi madre, echémonos pues a dormir sobre los laureles, ya no tenemos nada que hacer. No, hay una santificación progresiva, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Así que, hermanos queridos, siendo la santificación puntual o definitiva un acto divino que sigue la fe en Cristo, ¿dónde lo colocamos en el ordo salutis? Bueno, hermanos, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación definitiva y glorificación. Ahora, tenemos que hablar de una santificación progresiva. Y esa santificación progresiva la podemos definir como la obra del Espíritu Santo en el hombre justificado que le permite morir más y más al pecado y vivir más y más para Cristo. Y es muy importante enfatizar eso. La santificación progresiva es una obra del Espíritu Santo en la que el hombre regenerado participa activamente de la mortificación de la carne y obedeciendo la ley, claro, de una manera evangélica, en respuesta a la gracia dada por el Espíritu. Luego, hermanos, ¿dónde puede ir esa santificación progresiva? Pues, hermanos, usted lo ve ahí. Hemos colocado la santificación progresiva después de la santificación definitiva. Pero, hermanos, el problema, el asunto es que usted tiene que comprender que en el momento en el que Dios nos concede vida o nos regenera, algunos dicen que ahí empieza la santificación. Yo diría que empieza la santificación es cuando el hombre es justificado. Así que usted lo ve como por allá tres o cuatro pasos después, pero técnicamente después de la justificación, el creyente usa la gracia que Dios le concede para mortificar su carne. Entonces, hermanos, tenemos que entender que uno es la manera como cronológica en la que nosotros lo estamos presentando, pero estrictamente hablando, no es que sea así. Lo colocamos ahí, hermanos, para justificar la lógica del asunto, para que nosotros lo podamos comprender. La segunda hoja, la hoja que usted tiene, también ahí con usted, nos muestra un poquito mejor, hermanos, aunque es muy, muy difícil explicar el concepto de una manera así como gráfica, ya nos muestra más o menos las cosas que suceden en el mismo instante. Cada rectángulo, cada una de esas bendiciones, cada uno de los dibujitos que usted ve en cada rectángulo, son cuestiones que suceden de manera simultánea. Así que usted ya sabe. Vamos, hermanos queridos, a hablar a continuación de la perseverancia de los santos. La perseverancia, hermanos, es Dios guardando eternamente a aquellos a quienes Cristo compró a precio de sangre. Es Dios guardando, preservando a aquellos a quienes Él eligió en Cristo. Es verdad, Dios es quien guarda al elegido por medio de su gracia, pero ¿quién persevera? ¿Persevera Dios por nosotros? Nosotros somos los que perseveramos, hermanos. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Luego la perseverancia es Dios guardándonos, pero a la vez la perseverancia somos nosotros los creyentes usando la gracia que Dios nos da para perseverar. Hermanos, podría citarles varios, hermanos, al menos 3, 4 o 5 versículos en la Biblia claros, no lo hago por cuestión de tiempo, hermanos, claros, donde el Señor nos llama a perseverar. Hablar de perseverancia nos recuerda que tenemos un papel que desempeñar para permanecer fieles a Cristo. Estamos llamados a aferrarnos a Cristo. Estamos llamados, de hecho, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La perseverancia implica acción de nuestra parte. ¿Acción cómo? Claro, acción en respuesta a la gracia de Dios. Eso de dejarlo todo al cuidado de Dios para que Él persevere por nosotros no es una postura bíblica, hermanos. Así que, si bien la declaración judicial que recibimos en la justificación es monergística, es decir, solamente Dios obra en la justificación, no obstante, hermanos, asuntos como la santificación progresiva y la perseverancia, algunos teólogos dicen son sinérgicas. A mí no es que me guste mucho esa palabra. Algunos teólogos, grandes teólogos, como el doctor ya fallecido R.C. Sproul, hablan de sinergia, hablan de una cooperación de Dios con base en la gracia que el Señor le da, una cooperación del hombre con Dios con base en la gracia que Dios le da. A mí ese término no es que me llame mucho la atención, hermanos. Yo siempre les he enseñado a hablar de estas cosas en términos de la respuesta del hombre ya vivificado y justificado a la gracia de Dios. Así que la santificación, hermanos, nosotros usamos la gracia para mortificar la carne y para toda obediencia evangélica. Y en la perseverancia, hermanos, nosotros usamos la gracia de Dios, ¿para qué? Para perseverar en la oración, para perseverar en la congregación, para perseverar en los medios de gracia, y como dice la Escritura, para perseverar en el conocimiento de Cristo. Hermanos, son responsabilidades que nosotros tenemos, sí, tienen el sello de garantía absoluta y plena, hermanos, porque si nosotros somos exitosos en estos asuntos, no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios. Pero luego también tenemos el elemento de que nosotros somos los responsables de perseverar. Dios no persevera por nosotros, hermanos. Dios no se santifica por nosotros. Por eso decimos lo que decimos. Ahora, eso, hermanos, ¿dónde colocamos entonces la perseverancia? Usted lo puede ver ahí, en la primera página. Usted lo puede ver ahí. Llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación definitiva, santificación progresiva, perseverancia y glorificación. Vamos, hermanos, a tener un corto receso antes de considerar el Ordo Salutis ya de una manera más fluida, con ustedes ya un poquito familiarizados con lo que significa cada gráfico que les he presentado.